Me llama la atención lo de Risto, para empezar. ¿Eh? ¿Risto ha pasado por tus manos?
Risto, ¿sí?, pasa por mis manos todas las semanas.
Y sigue pasando.
Sí. Él y su mujer, Laura Escanes, son grandes amigos, además de maravillosos profesionales y buenísimos pacientes. Y bueno, pues tener un prólogo de él para mí es un honor, porque me parece una eminencia y a nivel de comunicación, publicidad y ya te digo, como persona maravillosa. Y estoy encantada de tenerle en mi libro con el prólogo, claro.
¿No te dio miedo la primera vez que hablaste con él? Porque seguro que hablaste con él y ya era un personaje conocido, pues esto de Operación Triunfo, que era el ogro, el jurado ogro y tal. ¿No te dio un poquito de respeto?
Es una persona que impone, ¿sí?, claro, y marca respeto, pero enseguida te das cuenta de que es una maravillosa persona y que detrás de esa coraza o ese personaje hay alguien fabuloso y que merece la pena conocer.
Te voy a preguntar una cosa sobre él, ¿vale? ¿Se quita las gafas para hacer deporte?
Eso es su sello de identidad. No se las puede quitar para absolutamente nada.
¿No se las quita tampoco para estar ahí en la máquina o haciendo, no sé, cualquier ritual?
¿Tú te imaginas a Risto sin gafas? No, ¿verdad?
No,
pues yo tampoco.
No. Vaya. Oye, pues ya está, el secreto. No se quita las gafas, ¿eh? No se quita las gafas. Oye, y eso solo es el prólogo. Y después, en las páginas interiores, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque te he dicho que hay un montón de libros y tú seguro que habrás leído algunos, ¿no?
Sí,
y
yo he leído muchísimos libros.
Para escribir.
Y hay libros maravillosos de profesionales y de compañeros que recomiendo 100%. De hecho, hay una sección de libros recomendados. Pero yo lo defino más como una guía. No es un libro que tengas que leer de principio a fin, donde puedes encontrar desde mi historia, que hay mucha gente que me pregunta a través de redes sociales, hasta innovación en actividad física y deporte, hasta cómo adaptar el deporte, sea cual sea la etapa de tu vida, si quieres perder peso, si estás embarazada, si tienes una diabetes, un cáncer o cualquier otra situación. Hay una parte de recetas chulas, hay una parte de nutrición, una parte de coaching motivacional que yo llamo, o sea que no te lo puedes perder, Pablo.
Burpees.
Amados y odiados.
Más odiados. ¿Alguien ama los burpees, de verdad? Sí.
Pues igual
los tres primeros todavía tienen algo de cariño, pero a partir del sexto, cuando te das cuenta que no estás coordinando y absolutamente, que a tu cuerpo le dices salta y estás dando la palmada y esas cosas.
Yo creo que se sufre mucho con el deporte y con los burpees en particular, por ejemplo, pero luego cuando ves los beneficios o ves la sensación, al final casi que te acaba gustando.
Ah, pero bueno, si tienes santos aquí en color, como decían mis ancestros, lo de santos, es un libro con santos y tienes aquí la comida, la nutrición también aquí. Claro, esto no podía ser foto en blanco y negro, ¿no?
Claro, es que perdía todo el encanto. Hay recetas muy chulas que son mis favoritas y que también se pueden recomendar para niños que me piden muchas veces o me preguntan que como yo pues decidí hacer una sección de recetas en la cual me ayudó Sara Chicote, que es una persona de mi equipo que me ayudó mucho con el libro y la verdad es que encantada de haberlos las puesto porque creo que os van a encantar.
¿Chicote tiene algo que ver con...?
No.
Digo, como ayudó en la comida también, digo, a ver si va a ser ahí una saga. Una saga. Pues es un libro recomendado desde aquí, desde Radio Marca. Está ya, ¿no? Está disponible.
Sí, está disponible ya desde hace una semana en Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés. De hecho, bueno, pues ha habido un montón de boom que no me lo esperaba de ventas y bueno,
tercera edición, me han dicho.
Está en camino a la tercera edición, sí. Estoy sorprendida porque solo hace una semana y media que está a la venta.
Pero bueno, eres como Arturo Pérez Reverte, ya es una superventa.
Ya me gustaría, nada.
Ya. Oye, pues actívate. Por cierto, ¿tú sigues el deporte, actualidad deportiva o cosas así?
Soy súper futbolera.
Si te pregunto de qué equipo, te confiesas aquí, ante el micrófono,
No, voy a ser muy diplomática porque trabajo con mucha gente del mundo del fútbol y voy a ser muy diplomática.
Pero que te gusta el fútbol, ¿no?
Sí, me encanta.
Te voy a preguntar por algo que puedes mojarte un poco más. Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal, a tope en el Abierto de Australia, ¿no?
Por supuesto, Rafa Nadal es una persona a la que las personas que no son deportistas creo que todavía no valoran lo suficiente y de verdad que estar al primer nivel como él está o caer y volver a levantarse, como lo ha hecho en varias ocasiones, es un ejemplazo para este país que de verdad debemos valorar siempre.
¿Qué tiene su cuerpo que no tenga el nuestro?
Yo te diría
más allá
que
de las horas y horas de entrenamiento, yo creo que hay también algo de nace y genética, ¿no?
Yo diría más que tiene su mente.
Que tiene su mente. Es buena.
Sí, físicamente creo que es un portento. También el físico tan potente le juega malas pasadas a veces a nivel de lesiones, uh-huh. aunque está súper cuidado y súper bien entrenado. Pero creo que es su mente, su capacidad de trabajo, la autoestima y el creer en sí mismo como lo hace, el que le hace diferenciarse y ser sobrenatural, vamos.
Sobrenatural, una buena definición de Rafa Nadal. Y la ha hecho Cris Díaz, que está acompañándonos y que nos presenta este libro, Actívate y cambiará tu vida. Así que es una orden, ¿no? Es una orden esto. Actívate, esto es un imperativo.
Tal cual. No hay opción. Actívate, pero activándote desde lo más profundo. Tu mente, tu cuerpo, tus intenciones y a por ello.
Nos activaremos. Gracias, Cris.
A ti, Pablo.
Y tres semanitas. En fin. Enhorabuena, ¿eh?
Vamos a por ello también.
A por ello. Chao. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nosotros enseguida nos vamos de aventura.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. «Expropiese», cantó el pajarito. «Expropiese». Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad por incómoda que sea.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Hoy temprano a la cama, ¿eh? Hoy
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Marca y Palacio Vistalegre te invitan a la lucha de los mejores freestylers del mundo hispano por coronarse reyes de las rimas en el God Level All Stars World Edition. Ven a ver la gran final que se disputa por primera vez en España el 26 de enero a las 5:15. Sorteamos 3 entradas dobles. Entra en masmarca.com y participa.
Minutos, serán las 12 del mediodía, serán las 11 en Canarias y vaya sorpresa que hemos tenido aquí para recibir a Josep Cal, que es aventurero de moto. Esta es la sintonía habitual de Miquel Silvestre. Es que Miquel Silvestre, digamos que es Es el líder de la manada, pero tiene sus seguidores, ¿eh? Tiene sus seguidores, ¿eh? Como me dijo Josep Coll por teléfono, Miquel Silvestre es rock and roll. Y es el heavy. Hombre, también David Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Pero por qué vienes aquí, David?
También soy un aventurero, bien lo sabes.
Ya, sí, con Cantimplora y Coronel Tapioca.
Es que conozco al protagonista y me conozco la historia del protagonista.
A ver, Josep, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Bueno, Miguel Silvestre es Dios. Es la Santísima Trinidad, que está el Cine One, la Alicia Sornosa, que fue la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en solitario.
Sí.
Y Silvestre, que
está con nosotros los viernes. A ver si luego, si no está montando y no le pillamos montando, igual le podemos llamar, ¿eh? Igual le podemos llamar, a ver qué tal. Pero bueno, es que yo no sabía, hablamos contigo cuando ibas en la moto, en tu viaje ahí por todo el mundo. Que es precisamente lo que ha hecho sin tener antes, recordemos que no tenías especial apetencia por la moto y grandes distancias, ¿no?
No, fue un poco... Bueno,
motero sí,
porque sí. Todos los que estáis en Barcelona sois moteros.
Motero, sí. Tú me has visto caer alguna vez.
Sí.
Me has visto caer.
Pero ¿desde cuándo os conocéis vosotros?
No íbamos al mismo cole, pero sí en la... Donde confluían todos, no los malos estudiantes, pero sí, ¿no? ¿Cómo se
llamaba? Se llamaba la Peña de la Valla.
Sí, la Peña de la Valla.
¿Y qué erais, los malotes?
O sea, ahora nos veíamos una vez al año, en Navidad, porque este año no has venido. Sí, le hicimos donde bueno, Sarriá, donde siempre.
Sí.
Pero que tenéis cena de la Peña de la Valla.
No, una vez al año. Yo ahora, bueno, yo creo que la mayoría se ven una vez al año, incluso los que vienen a Barcelona.
Sí, mucha gente.
Pero ya conocí la historia, pero pregúntale. A ver,
le llamamos en su momento cuando estabas empezando o ibas a medio camino. ¿O dónde estabas? Estabas en Singapur, ¿no?
Estabas
en Singapur cuando te llamamos.
Sí.
Desde Barcelona, o sea, a ver, el reto, recordemos que era un reto muy personal, ¿no?
Sí. Bueno, el sueño de... Bueno, la lucha contra el cáncer siempre ha sido una obsesión. Tenemos un amigo común, que es Fer. Fer y Carolina tenían una hija, se llamaba Anita. Anita falleció y a todo el grupo de amigos pues realmente nos quedamos muy chafaos, pero antes de morir creamos una asociación para buscar una solución, que incluso hicimos abrimos una investigación en Estados Unidos con la asociación Anita. Y bueno, mi madre en este caso, tras 12 años de lucha, su gran sueño era ir a la Polinesia Francesa y a Nueva Zelanda en moto. Y cuando falleció, como yo soy rockero, pues le dije, bueno, mamá, no te preocupes, que yo cumpliré tu sueño, y quería cumplirlo de una forma, y bueno, y lo hice en moto, ¿no?
Y en vez de pillar un avión y ir y ya está, tú lo que hiciste fue ir en moto desde Barcelona.
Desde el cementerio de mi pueblo, de San Feliu de Guíxols, que es donde está enterrada mi madre, salimos de allá, sin ningún hotel reservado, sin un poco de rock and roll, y nada, hasta Punta Slope, que es la parte sureste más austral del planeta, ¿no? Batiendo un poco el récord nacional de distancia, porque creo que ningún español o catalán ha llegado hasta ese punto, ¿no? Y también ahí pues me daba... Pero bueno, una inconsciencia, ¿eh? Una locura cruzar todo Siberia en solitario, Gobi...
Lo peor de todo... ¿Te has caído varias veces?
Sí,
¿o no?
me he pegado tres leñazos, dos en el desierto del Gobi, y uno en asfalto en Siberia, cruzando una vía del tren que estaba inundada, y la vía del tren había la parte, claro, los coches de rascar para subirla, había como casi dos palmos y la moto no pasó. Pero bueno, para todo lo que podía haber pasado, porque por ejemplo ahora crucé toda Australia, que se está quemando prácticamente todo el país, y bueno, para lo que podía haber pasado, la verdad es que...
Estás entero, estás bien, ahora...
Y bueno, la verdad es que tuve un momento de pánico en el último accidente, porque me cogió la noche en medio del desierto, diluviando. Piensa que en Mongolia, cuando diluvia, la gente para los coches porque la tierra se mueve. O sea, llueve de una manera y drena tan poco que se mueve. Y entonces, pues bueno, pues la gente se queda en los coches. Yo no lo sabía y en una bajada la moto se fue y me pegó un leñazo importante. Pero bueno, hay que decir que una persona de Mongolia bajó de su coche, se empapó y me metió en su coche, cosa que aquí en Europa es imposible que alguien te ayude. A levantar la moto sí, pero a meterse en un coche empapado... Bueno, la verdad es que fue increíble, pero bueno, hubo una anécdota muy buena porque solo vi a dos moteros en ese accidente, y justo pasaron unos unos moteros franceses con una moto alquilada y se tuvieron un accidente en el mismo sitio y bueno, fue realmente duro, pero bueno, al final salimos como siempre y salimos juntos. Y piensa que, por ejemplo, la BMW, la GS, la Bestia Parda, es una moto muy alta, yo prácticamente no toco el suelo y del agua que había entraba agua por el tubo de escape. O sea, imagínate el... Y la moto, hay que decir, por favor, si está el CEO de BMW, alguien de BMW, en toda la aventura solo se ha fundido una bombilla, con tres accidentes incluidos. O sea, una maravilla. O sea, también es la Bestia Parda.
Son tanques, ¿no? Son tanques, Silvestre, son resistentes.
Silvestre también va con la
también
BMW.
También es BMW, ¿eh? Y sí, además es imagen de BMW, sí, en España. Sí, 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 sí.
¿Pero había algún momento que diga, casi que me vuelvo o no?
No. Cuando, una vez pasas, ¿no? Ves el pasado... Y piensas, hostia, meterme solo en el desierto del Gobi, no hay, los buscadores no van, Google no va, bueno, es un poco arriesgado, sobre todo si te pasa algo solo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que ha sido una aventura, no creo que lo volviera a hacer solo, pero bueno, ha sido un viaje mágico y recomiendo a la gente que no ha viajado solo, que lo haga al menos una vez en la vida, porque realmente lo de tener la brújula y el reloj en la mano es algo realmente increíble.
¿Cuánto tiempo has estado
exactamente? En llegar a Slope, era Ruta al Paraíso, era Nueva Zelanda y Bora Bora. A Slope llegué en 5 meses y 11 días.
He estado 5 meses y 11 días en moto.
Conduciendo, sí, sí, sí.
¿Y cuántos kilómetros marcaba al principio la moto y al final?
Hemos hecho unos 35.000
kilómetros. 35.000
kilómetros. Conduciendo. Después en Vietnam no me dejaron entrar la moto. Alquilé una moto para hacer toda la frontera de China con un guía.
¿Y qué hiciste con la otra moto?
No, la tienes que empaquetar.
Empaquetaste y la mandaste a
Bangkok.
Ajá.
Bueno, esto pasa, ¿no? A veces no te dejan entrar el vehículo y... Pero bueno, la aventura tenía que seguir y bueno, en Australia entró de milagro, estuve 9 días esperándola para la inspección, porque como es una isla, pues, y bueno, al final no debería haber pasado, pero bueno, le expliqué la historia de Anita, le expliqué todo lo que se me ocurrió y el hombre dijo, mira, tira para adelante.
¿Está todo grabado o no? ¿Todo el viaje grabado?
Estoy trabajando para hacer un buen videoblog. Porque llevaba cámara en el casco y tal. Sí, sí, tengo mucho material. Y bueno, la idea es, estoy mirando también de hacer las músicas. Pues sabes que yo soy músico, sí, con mi grupo, el Gospel Punk. Estamos mirando de hacer música. Y bueno, y probar en productoras, a ver si hay, alguien se atreve pues, a hacer algún documental. A mí me gustaría dejar constancia, sobre todo porque...
¿Cuántas horas tienes grabadas ahí?
No, tengo muchas horas. Porque claro, piensa que ir solo... un rockero egocéntrico con una cámara y un micro, es que era cojonudo. Yo me ponía, hola amigo, estamos aquí, tal. Tengo un montón de vídeos.
Hay un montón de mensajes que no ha escuchado nadie todavía,
sí,
¿no?
Sí,
y de
sí,
vídeos
sí,
que no ha visto
sí,
nadie,
sí,
¿no?
Sí,
ni
sí,
siquiera tus amigos íntimos estos de que llegan las navidades y se lo pones. Y
no, hay muchas cosas, claro, porque yo lo que hacía era cuadernos de bitácora, ¿no? O sea, me levantaba por la mañana y decía, hola, hoy he dormido aquí, hoy haré tantos kilómetros. Y bueno, tengo muchos vídeos y sobre todo hemos cruzado sitios como Mongolia, por ejemplo, que es un país que yo creo que cualquier persona tendría que ir una vez en la vida. Es como Cuba, tienes que verlo, porque es único, ¿no? Y bueno, tengo muchos paisajes, ¿no? Que es lo que a mí me gustaba, más que ciudades. Y bueno, la verdad es que ha sido increíble. Pero bueno, ahora volver a la carga, ¿no? Porque hay que volver.
Tú eres un rockero y tú viste, tengo que hacerlo en moto. Y seguiste un poco los pasos de Miquel Silvestre, ¿no?
Sí,
que le veías y le...
Yo no soy mitómano, pero con él sí. O sea, creo que es un... Sí, porque es una persona que ha dicho al mundo de es posible, ¿no? Hay gente, ¿no?
Y ya sabes su historia, ¿no? Que él,
sí, sí,
él
que era
funcionario, registrador.
Sí, después
tal.
Se nos casó y entonces ahora hay un pequeño grupo de haters a ver si se separa y vuelve a la carretera solo.
Oye,
bueno.
Además, intenta aparcar en zonas de carga y descarga haciéndose pasar por un camión de carga y descarga.
A
hombre.
Ver, Miquel Silvestre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Nada, tío, enhorabuena por tu viaje.
Gracias. ¿Sabes que hay un club de haters que están intentando que te separes de tu mujer para que vuelvas otra vez a la carretera todo el año? ¿Lo sabes o no?
No tengo ni idea, pero...
Bueno, te quiero dar las gracias porque ya sabes que por cierto, te hice una canción que retuiteaste de Soy Nómada. Ha sido una inspiración para mucha gente de decirle al mundo de que es posible coger una moto y tirarte a la carretera, ¿no? Y yo quiero... O sea, cuando vi lo de Miguel es cuando empecé a ver que era posible hacer este tema, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Demostrar que es posible, que es realizable, que no es que solamente hay que ser un poco estoico para aguantar las incomodidades, pero que el mundo está poblado por gente cojonuda, como habrás comprobado, y que más que echarte la mano al cuello te van a ayudar, ¿no? Entonces, claro, si hemos conseguido cumplir nuestros viajes ha sido sobre todo porque la gente por ahí fuera es buena.
Sí, sí, yo realmente una de las moralejas del viaje es que es lo que le decía, ¿no? Tuve un accidente y aquí en Europa nadie baja diluviando del coche, te ayuda a subir la moto, se empapa y te dice sube a mi coche, ¿no? O la gente que te daba casa, o ha sido increíble. Yo recomiendo a la gente que esté escuchando que pruebe alguna vez hacer algún viaje solo, porque solo creo que hay una magia muy especial, ¿no?
Uh-huh. Miquel, ya ves que tú vas por la vida. No sé si este era uno de tus objetivos, Miquel, esto de que de repente surgiera gente como Josep Coll y que siguiera con la moto. Es decir, si era solo mostrarlo o también convencer.
Bueno, yo creo que sí, porque al fin y al cabo cuando tú estás contando un viaje y estás demostrando, te estás poniendo a ti mismo como un poco torpe, y que al final te salen las cosas bien, no por tu propia pericia, sino por cómo la gente te va ayudando y porque cómo el mundo no conspira contra ti, ¿no? Pues entonces al final lo que estás invitando es a la gente a que haga lo mismo. Yo cuando en mi libro Un Millón de Piedras terminé diciendo ¿por qué no sales y lo compruebas por ti mismo? Entonces no hace falta viajar en moto, se puede viajar en coche, se puede viajar con mochila, depende, o en bicicleta, puedes viajar como quieras, ¿no? Pero la experiencia del viaje es sumamente enriquecedora. Y yo no conozco a nadie que haya vuelto de un viaje en una condición, en una situación peor. Por supuesto que hay gente que ha podido tener accidentes o ha podido tener malas historias o malas experiencias, pero yo todo el mundo que conozco que en su día dejó, yo qué sé, su trabajo para tomarse un año sabático, a la vuelta han encontrado o están en mejor situación que cuando se fueron. Por la experiencia que ganas, porque en definitiva el mundo sigue rodando, pero tú te puedes reenganchar. Entonces, no sé, yo es algo que creo que está difundiendo cada vez más. Hay más gente que se anima, y porque yo fui un referente indicando, pero esto es como una semilla, donde cae, brota, y entonces, Giuseppe, pues ahora será semilla y ejemplo para mucha otra gente, ¿no? Entonces, así se va multiplicando.
Para rockeros, vamos a ir a todos en moto.
Pero yo creo que el mensaje que Silvestre siempre ha dicho es pensar en grande, ¿no? Piensa en grande, piensa que los sueños son posibles y estas cosas, por eso quiero hacer un canal de YouTube bien hecho y tal, son las que inspiran a la gente, ¿no? Decir, oye, no pasa nada por hacer un break profesional en tu vida y hacer el viaje de tu vida, ¿no? Por cierto, aprovecho, el día 23, el jueves, hemos organizado un after work, que es un cerveceo para emprendedores y profesionales, para explicar precisamente eso, ¿no? A las 7 en el Hotel Gallery, es para explicar cómo se hace un parón profesional y te tiras a la carretera, ¿no? Que no pasa nada, yo he vuelto, está todo el mundo aquí.
Porque ahora tú vuelves o te tomas ahí una etapa
no,
ahí de...
No, bueno, yo fui fundador de una, sí, de una startup que se llama Red Points. Empecé con 3.000 euros hace 10 años, ahora hay más de 250 personas trabajando en Nueva York. Y bueno, yo tenía muy claro que lo primero que hice cuando empecé a emprender fue comprarme la bestia parda, ya con el sueño de decir, hostia, el día que salga vivo de esto, de Jurassic Park, que pues...
La bestia parda es la BMW,
mi,
¿no?
La mi moto, pues... Vale. Y bueno, siempre lo tenía en la cabeza y bueno, y ahora volveremos, ¿no? Volveremos a emprender, volveremos a hacer cosas, ¿no? Porque esto se lleva...
Claro, no se va a quedar aquí, creo que...
Sí, pero bueno...
La moto habrá que moverla también,
lo
¿no?
Lo que es hacer profesionalizar, no. Yo creo que están grandes moteros como Silvestre. Yo no creo que vuelva a hacer un viaje así. Tengo alguna cosa en la cabeza, pero no a volver a hacer un viaje así, ¿no? Creo que es una vez en la vida y ya está, ¿no? Ahora estoy cuidando a mi mujer, que por ahora no me ha dejado la maleta en la puerta. Y
hombre, después de 6 meses...
Estoy trabajando, ahora tengo otros trabajos.
Y luego te quejas de Silvestre, ¿eh? Luego te quejas, sí, de Silvestre. Sí, sí. Oye, Miquel, molaría mucho veros ahí a los dos, ahí como los ángeles del infierno un poco, ¿eh? Cabalgando por las carreteras.
Claro, bueno, yo es que, hombre, lo que pasa es que ahora cada vez un poco menos, porque como ha dicho bien Josep, debo tener una... pugnando porque me separe de mujer.
La tienes, que lo sepas.
Un grupo de Facebook
ya
igual.
Ya no solamente es mi mujer, ya... ¿no? Y el otro día, coño, es que estaba mi hijo viendo ahí conmigo el episodio de la serie y me decía que yo quiero ir allí contigo, pero los cuatro, ¿no? Quiero decir, ojalá, convence a tu madre para que lo podamos hacer, ¿no?
Bueno, mi hija me ha dicho de... Yo tengo familia en León y voy cada año y me ha dicho, papá, va, el año que viene vamos juntos a León, pero ya está vetada, la operación está vetada ya. O sea, no va a ser posible hasta que tenga 14 años, mi hija.
Bueno, Miquel, oye, te dejamos y el viernes ya sabes que tendrás llamadita, ¿eh? Si la actualidad deportiva nos lo permite.
Y nada, lo más importante es, Josep, saborea tu viaje, disfrútalo, aún tendrás mucho material para editar, muchas fotografías y muchos vídeos que te van a permitir recordar desde el principio hasta el final cómo ha sido. Y luego seguro que por la noche, mientras duermes, te asaltan sueños de los momentos que has vivido. Es una cosa, es como una droga que tiene un regusto muy, muy largo.
Bueno, muchísimas gracias. Sabes que tienes un amigo en San Feliu de Guíxols. El día que pases por ahí, necesites casa, lo que sea, garaje, amigo, ahí me tienes.
Venga, tío, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias. Un abrazo fuerte, Miquel. Hasta el viernes. Chao.
Abrazo, hasta luego.
Oye, Josep, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues claro, ya vuelves, ya has hecho así los vídeos y tal. Bueno, por cierto, ¿por qué estás en Madrid? ¿Por qué has venido a Madrid estos días?
Bueno, he venido porque en la vida se te abren puertas increíbles y mañana voy a estar en Fitur, amigos, la Feria Internacional del Turismo. En el stand, creo que de Australia, estaremos haciendo una entrevista en Radio Nacional en directo, hablando del tema más turístico, cuáles fueron los... Bueno, no sé, y al final igual acabo vendiendo viajes, nunca se sabe.
No hay que cerrar esa puerta.
Nunca se sabe, pero bueno, yo soy un emprendedor, fundé Red Points y tengo ganas de hacer muchas cosas.
¿De qué va Red Points?
Red Points de piratería. Yo trabajaba...
Aquí aprovechamos. ¿Eres pirata o...?
Eres abogado, ¿no?
Yo soy abogado de propiedad intelectual y nosotros lo que hacíamos...
Yo recuerdo aquella época, ¿eh? Ahí peleando con
los... Abogado de propiedad
intelectual. Con el tema de los derechos, ¿no?
Del tema de los derechos, sí.
De los derechos de los grupos, de música, sí.
Grupos y, bueno... Y nada, y de repente vino Napster. Yo tenía un despacho de 7 personas trabajando, la asesoría jurídica de las artes, y de repente mi vida profesional, cuando vino la piratería, se fue al carajo en 2 años, porque las compañías de discos empezaron a cerrar, bueno, hubo este caos. Y bueno, pensé que si creaba una solución para que, por ejemplo, la gente leía el diario El Mundo, el diario El Marca gratis y tal, pues bueno, y entonces pensé un método jurídico, empecé a diseñar tecnología sin tener ni idea. Y bueno, actualmente pues es la empresa número uno en lucha antipiratería del mundo, ¿no? Y bueno, contento, pero bueno, con ganas de hacer más cosas, ¿eh?
Eres un antipirata, ¿eh? Pero hombre, sin embargo, un poco corsario a la hora de ponerte ahí encima de una moto.
Que sepas que la bestia parda detrás llevaba una bandera pirata, o sea, yo estoy agradecido, gracias piratas, porque gracias a ellos se puede hacer este viaje. Ser agradecido en el mundo.
Claro, también es verdad.
No, pero mira, al final lo que ha traído la piratería, y ahora creo que todo el mundo nos da la razón, ha sido miseria. Han traído gente de los diarios que se han ido a la calle.
El mundo de la música.
El mundo de la música se ha ido a tomar.
Yo creo que ahora la gente ya es más consciente en este país y se paga más por las cosas.
Sí, yo creo que hemos tocado fondo.
Y porque se puede pagar. Antes ni siquiera había opción de pagar.
No, antes te parecía una locura pagar por algo que puedo trincar gratis.
No estoy hablando del Marca y estoy hablando
de todo, música.
Pero por ejemplo, lo de los cines, ¿no? Pues en Badalona, que es donde yo vivo, han cerrado 5 cines. Y al final la gente se da cuenta que... Y yo creo que la gente se está dando cuenta. Lo que pasa es que está viniendo la consecuencia 2. Que espero que la gente escrita, por favor, no lo hagáis, ¿no? Que es crear un Netflix de la prensa escrita, porque entonces es cuando te vas al carajo. O sea, si creas... No, porque si tú pagas 10 euros y lees todos los diarios gratis, eso es hambre para todos. Que lo sepáis ya, os lo digo para que lo tengáis claro.
Como también ha sido hambre para la música, otro tipo de iniciativas.
Sí. Pero bueno, que yo creo que la gente se está dando cuenta que tiene que pagar. Lo que pasa es que, bueno, toda la propiedad... Ahora si quieres hacer un documental tienes que hablar con una persona que es Netflix. Y entonces contra eso también hay que luchar, ¿no? Hay que dar a plataformas como Filming, hay que dar luz a otra gente... para que la cultura independiente llegue, porque si no, la cultura independiente tiene que estar ahí, ¿no?
Pues fíjate, aquí yo no sabía que erais colegas ahí de La Valla.
Sí, cuando lo he visto por ahí, digo, mira, si estuve en diciembre, estuvimos en Barcelona, que bajé ahí... ¿No te acuerdas que tú hiciste el programa por mí, que te dije, tienes que hacer el programa, que tengo una cena con los colegas?
Sí, el día 30, ¿no?
Y le marroné a él, digo, que me estoy marronando.
No, pero luego yo le marroné el viernes.
Conozco todos sus secretos.
Todos.
Sí, entonces, eso me interesa.
Pero yo soy abogado, yo...
Guardo
confidencialidad.
Bueno, pero no, si la verdad abogado, es que... pero si yo te contrato como cliente, me lo tendrás que decir.
La verdad es que vivimos una época muy divertida. divertida. Sí. Piensa que, por ejemplo, íbamos al circuito de Calafat con las neveras, ¿sabes? Aquellas cosas que ya no vas a hacer en tu vida. Lo hacíamos con él, nos íbamos juntos a los circuitos a ver las carreras. Yo creo que es una época de libertad, porque con 16 años y yo el pelo largo, que no era obligatorio el casco, pues claro, era la libertad absoluta, ¿no? Y lo pasamos muy bien.
Oye, pero es verdad que ni siquiera es del Barça, David. O sea, que el fútbol pasa...
Soy menos del Barça que otros amigos, pero soy del Barça.
Nosotros somos chiitas, sí. Lo que pasa es que los periodistas al final hacen como esto, ¿no? Como esa...